Este mensaje, El pecado imperdonable, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 24 de octubre de 1954 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Sencillamente me siento maravilloso y así que yo iba a empezar el avivamiento inmediatamente y algunos buenos y queridos amigos míos que yo no les podía decir no a ellos, el hermano Argan Bright y varios de ellos de California, los hombres cristianos de negocio, me pidieron que los encontrara en Idaho y tengo que ir a California en la mañana y el martes a Idaho y ellos van al río, serpiente y demás y querían que fuera con ellos, así que yo no tenía reuniones programadas, así que yo, ustedes saben, si alguien hace algo bueno para uno, uno los ama, correcto, ellos han sido buenos conmigo, así que fui y le pregunté al Señor y me pareció que Él me dijo que estaba bien que fuera, así que entonces voy a ir, luego regresaré Dios mediante y empezaré el avivamiento y disfrutaremos unos buenos momentos chapados a la antigua. Ahora nosotros queremos que ustedes estén pensando en ello y orando al respecto, que Dios sencillamente abra las ventanas del cielo y derrame el espíritu de avivamiento sobre nosotros. Como nosotros dijimos esta mañana, ustedes saben las aguas y el, por ejemplo, yo pudiera decir del río, ahora cuando él, y algunas veces ese río está tan escabroso y salta y bota, pero no tiene más agua que la que tiene cuando está tan quieto como puede estar. Pero él está en un avivamiento que se está llevando a cabo, ven ustedes, y el viento soplando en él lo está haciendo saltar y regocijarse. Y la cosa buena tocante a eso es que saca todas las varas y basura, como dije, a la orilla. Eso es lo que hace el avivamiento, solo nos hace saltar de esa manera hasta que nos pone, estamos saltando aquí y saltando allí y saltando allá y vamos a orar por este y allá con el vecino. Ven ustedes, cuando menos pensamos, el Señor nos revela, ¿saben qué? Ustedes no deberían haber hablado tocante a ese vecino de todas maneras. Bueno, yo le pediré que vaya a la iglesia. Esos saltos como que nos sacan un poquito de la escoria, ustedes saben. Así que eso es lo que queremos hacer en estos próximos días. Ahora, no les quiero tomar mucho de su tiempo porque sé que mañana es lunes y es día de trabajo. Y durante el tiempo del avivamiento, si es la voluntad de Dios, queremos como una buena hora y media o dos horas cada noche tener el servicio de alabanza y luego entrar directamente en la enseñanza de la palabra. Y yo pienso que las alabanzas son maravillosas, pero ustedes pueden arruinar una reunión con las alabanzas, ¿ven? Con muchas de ellas, ¿ven? Podemos cantar, pero para lo que es la casa de Dios es para la corrección, para la palabra, para entendimiento, para instrucción, para que sepamos cómo comportarnos. Y miren, yo pienso que ustedes tienen sus alabanzas muy bien ahora, exactamente como lo estaban en esta noche. Eso está muy bien. Ahora, durante este tiempo tendremos algunas especiales, por supuesto. No las podemos poner todas en una sola noche, sino noche tras noche tendremos especiales. Y queremos que ustedes inviten a los amigos que vengan, y porque quizás tendremos que anunciarlo inmediatamente cuando regresemos y estén en expectativa por ello y pondremos un pequeño anuncio en el periódico y todos ustedes vengan. Miren, no será un servicio de sanidad, será un avivamiento. Ahora, un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Un avivamiento significa revivir a aquellos que ya son conversos. ¿Ven? Avivamiento significa revivir. ¿Ven? Reavivar, dar vida otra vez. Y la iglesia algunas veces nos ponemos un poco perezosos. Y así que estamos esperando uno de aquellos tiempos antiguos como los que solíamos tener hace mucho tiempo. Gertie me llamó hace un rato y dijo que ella y la hermana Angie vendrían y me cantarían esa alabanza, tiempo de reunión de campamento de hace 40 años, así que estamos en expectativa y díganles a los hermanos y a las hermanas de otras iglesias que todos ellos están invitados. Ahora, esta noche vamos a estudiar un tema muy profundo que anuncié esta mañana y yo ciertamente aprecio la hospitalidad y bondad de nuestro hermano Neville. Siempre está dispuesto a sentarse y permitirnos tomar su lugar y todo. Eso es un verdadero hermano. Ofrece su púlpito sin ninguna reserva. Así que nosotros, yo aprecio muchísimo al hermano Neville y él siempre ha cooperado. Todo lo que yo le he pedido que haga, él ha estado listo para hacerlo sin más que preguntar. Así que yo aprecio a un hermano así. Esta mañana hemos estado estudiando por los últimos 4 meses o algo así en el noveno, o mejor dicho, el capítulo 10 del libro de Hebreos. Empezamos en el versículo 8 y llegamos como hasta el 25, creo yo, esta mañana. Entonces, para esta noche yo anuncié enseñar, si es la voluntad del Señor, sobre el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ahora, para tener una base, queremos regresar a la lectura de la Escritura y repasar solo una declaración o dos de esta mañana y luego entrar en este tema del versículo 25, o mejor dicho, el versículo 26, en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Empecemos a repasar como del versículo 19 y darnos cuenta de algunas cuantas cosas. Pablo, hablando aquí, está tratando de separar la ley de la gracia. El tema principal o fundamental está separando la ley de la gracia. Y aquí él expone el acercamiento a Cristo por medio de la ley y el acercamiento a Dios por medio de Cristo. Y él los está separando, mostrando en dónde cada parte juega su papel y todo en los evangelios. Todos ellos juegan el mismo papel, únicamente que fue bajo diferentes dispensaciones. Luego vimos cuando el adorador venía y ofrecía su ofrenda sobre el sacrificio sangriento. Esta mañana abrimos en Job. Mentalmente hablando, encontramos a Job viviendo bajo los días de la ofrenda y el holocausto, y él pensaba que quizás, debido a que sus hijos pudieran haber pecado de alguna manera, que ellos no entendían que habían pecado. Job ofrecía un holocausto para sus hijos, para estar seguro. Me gusta eso, ¿a ustedes no? El interés en sus hijos, ofreciendo un holocausto, ofreciendo una oración bajo el sacrificio de la muerte de una oveja, para que sus hijos no se perdieran. Si ellos habían pecado, que Dios los perdonara de sus pecados. Luego terminamos con Job y nos dimos cuenta que en el fin, cómo todo valió la pena. Dios, después que Job había pasado por su tiempo de corrección y pruebas, en el fin valió la pena. Job nunca perdió a ninguno de sus hijos. A él se le restauró todas sus ovejas, todo su ganado, todos sus bueyes, todos sus camellos, doblemente. Y luego Dios restauró o le dio a sus hijos. Todos ellos estaban muertos en la tierra, pero ellos lo estaban esperando en la gloria que él llegara. Ninguno de ellos se perdió, ¿ven? Dios le dio a Job sus hijas y sus hijos. Lo que es vivir y caminar en la luz en la que usted tiene para caminar, viviendo de acuerdo con todas las reglas y dispensaciones cuando él gobierna. Nos dimos cuenta en la Biblia que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien era el primo segundo de Jesús, que él era un hombre justo. ¿Se fijaron ustedes en la Escritura? Un hombre justo, viviendo bajo la ley. Y en su casa se ofrecían oraciones continuamente. Y su esposa, Elizabeth, era estéril. Y fue el Espíritu Santo el que vino a él en la forma, mejor dicho, fue Gabriel, el arcángel, fue cuando él estaba ofreciendo su ofrenda de menear el incienso, de quemar el incienso, mientras se ofrecían oraciones en el templo, que el arcángel Gabriel vino a él, porque él estaba caminando en toda la luz que él tenía para caminar. Eso es todo lo que Dios puede requerir de nosotros, toda la luz en la que tenemos para caminar. Allí está en donde el Evangelio, la parte mental del Evangelio ha fallado en la tierra de los paganos, porque nosotros únicamente les hemos llevado una teoría o alguna teología, mejor dicho, que algún hombre ha hecho. Y en eso, nosotros se lo hemos presentado a ellos, y eso no es más efectivo que la propia adoración que ellos tenían. En otras palabras, si ellos fueron enseñados que el sol es una gran fuerza y que controla la tierra, sí la controla en cierto sentido, pero luego ellos creen que ese sol tiene un poder, que a través del sol viene la vegetación, a través del sol viene vida, a través del sol viene, bueno, eso es exactamente verdad, pero el sol es únicamente una creación del Creador. Nosotros tuvimos uno en la plataforma allá. Ahora, ustedes probablemente han recibido cartas de ello. Muchos de ustedes que conocen los misioneros y cosas allá, subió uno, ellos se sientan y miran el sol hasta que ellos se quedan totalmente ciegos. Y ellos creen que si el sol los ciega, entonces ellos no pueden ver el pecado y las cosas del mundo. Ellos están ciegos al mundo. Y luego, haciendo eso, bueno, ellos serán salvos. Ahora, eso es todo el conocimiento que ellos tienen de Dios. Ellos han sido enseñados eso, que ellos crean que eso es lo que ellos deben hacer, un sacrificio, que el sol los ciegue y ellos serán salvos. Otros caminan sobre el fuego, se acuestan sobre púas, levantan sus manos y dicen que nunca bajarán sus manos hasta que ellos encuentren paz, y sus uñas crecen y les atraviesan sus manos hasta el otro lado. De esa manera, por años y años y años, las uñas les crecen. Siempre tienen sus manos apretadas y levantadas, caminando de esa manera. ¿Sinceros? Perfectamente sinceros, pero ellos no tienen el Evangelio. Ahora, y eso es nuestro deber, de asegurarnos que esos seres mortales como nosotros somos, y después de todo ellos son hermanos nuestros respecto a la carne, porque Dios por medio de una sola sangre hizo a todo hombre. Todo hombre, todo ser humano provino de un solo árbol, Adán en el principio. Ahora, entonces por eso es nuestro deber como hermanos cristianos llevarles el verdadero y viviente evangelio. Entonces allí, cuando uno es de esta clase y otro adora animalitos e insectos y demás, entonces, ven, ellos adoran a la criatura en lugar del Creador. Entonces, cuando ellos una vez oyen el Evangelio del Señor Jesús, ellos lo han oído muchas veces a través de la vida misionera, dándoles folletos y demás. Ellos dicen, yo dije, ¿cuántos de ustedes, caballeros, saben tocante al Señor Jesús? Cada uno de ellos. ¿Cuántos de ustedes creen que Él era el Hijo de Dios? Ninguno de ellos. ¿Ven? Bueno, ¿qué piensan ustedes que Él era? Oh, Él era un maestro igual que los nuestros eran y demás. ¿Ven? Es debido al hecho que no hay nada que por medio de alguno de sus dioses produzca algunos resultados físicos. Pero por medio del Evangelio del Señor Jesucristo se cumplirá toda palabra que Él dijo. Y eso es correcto. Eso hace la diferencia. Cuando este pobre hombre parado allí ciego, no había visto por años y años, yo dije, ¿qué puede hacer la religión de ustedes por este hombre? Nada, por supuesto. Yo dije, pero Jesucristo le puede dar de nuevo su vista ahorita. Y Él lo hizo. Así que eso es la realidad del Evangelio. Miren, Pablo aquí, hablando en Hebreos, le estaba tratando de decir a la gente que el acercamiento a Dios era por medio del sacrificio sangriento del Señor Jesucristo. De esa manera es como ustedes lo abordan a Él. Es por medio de Jesús, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Dios lo reconoció. Y ahora Él dijo, en el Antiguo Testamento, cuando ellos llevaban el Cordero y ellos ofrecían su ofrenda, su sacrificio, sostenían al Cordero de su cabeza mientras que estaba temblando y muriendo, la sangre esparciéndose por todo el corderito a medida que su vena yugular era cortada. Entonces ellos comprendían que ese Cordero estaba muriendo en lugar de ellos. Luego ellos salían con la misma crueldad en el corazón que tenían cuando ellos entraron. El mismo deseo de cometer adulterio, el mismo deseo de mentir, el mismo deseo de robar y de asesinar, y cuánto más. Pero un hombre que una vez pone su mano, oh hermanos, un hombre que pone su mano sobre la cabeza de Jesucristo y confiesa sus pecados, sintiendo los dolores y la agonía del Calvario, lo que el pecado, lo que Él tuvo que pagar para redimir un hombre del pecado, y que el Espíritu Santo que sale de la sangre de Jesucristo viene y limpia a ese hombre. Él sale como una nueva criatura, y es de una vez para siempre. Él sale una persona diferente. Él sale con todo el problema del pecado concluido para siempre. Porque por un sacrificio, dice la Escritura aquí, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Y Él dijo, el Espíritu Santo testifica lo mismo. ¿Ven? Por ese solo sacrificio para siempre, Él hizo su ofrenda dando su propia vida. Se sentó a la diestra de la majestad en lo alto y tenemos un sumo sacerdote sentado en la majestad de Dios, en la presencia del gran Creador, intercediendo sobre nuestra confesión. Entonces dice aquí en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Piénselo, sin temor. Esa es la plaga más grande que hay en la iglesia cristiana hoy día, es temor. Y la razón que están temerosos es porque no son enseñados bien y establecidos bien en el Evangelio. No hay razón en lo absoluto para que este lugarcito aquí no pudiera ser una colmena del poder de Dios, zumbando con la gloria de Dios, volando por donde quiera. Este hoyito aquí en la pared es casi conocido por todo el mundo. Este lugarcito en el que ustedes están sentados esta noche es por causa, no es por causa de William Branham, sino por causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Evangelio por el cual ellos han contendido. No, Señor, yo no tuve nada que ver con ello, nada en lo absoluto. Fue Él quien lo hizo, e hizo el lugar reconocido por todo el mundo, cuando no era nada, sino una estructura de $1,500 o algo así, arreglada aquí, sin piso en ella. Pero es Dios Todopoderoso quien hace esas cosas. Miren, Él tiene, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, no por el camino viejo, por el camino nuevo y vivo. Aquel fue el camino muerto, una orden de ley, pero ahora entramos por gracia, por medio del Espíritu Santo. Oh, yo espero que ustedes lo vean. No es algo que ustedes pudieran hacer, la ley fueron obras. No tocar, no palpar, no gustar, no comer carne, guardar los sábados y las lunas nuevas, todas las formas de adoración, lo que el hombre hizo. Pero en este camino nuevo y vivo, no es algo que nosotros pudiéramos hacer, es lo que Él hace por nosotros, por gracia. Nosotros solo lo aceptamos. Cristo quita el pecado. Lo creemos, oímos el Evangelio, lo creemos, lo aceptamos. Y luego, si verdaderamente lo aceptamos de lo profundo de nuestro corazón, Dios nos da el Espíritu Santo como un testigo. Luego, el Espíritu Santo le testifica a usted que sus pecados se terminaron y que usted está muerto al mundo. Usted anda en novedad de vida para caminar una vida nueva, para vivir una vida nueva, para vivir en el poder y en la presencia de Dios, para ya no ser llevado por todo, sino para caminar conforme al Espíritu. Como hijos e hijas de Dios, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para varios de ustedes aquí, visitantes de otras iglesias, yo no quiero que piensen ustedes que yo soy un criticón de otras iglesias y que estoy tratando de mimar a esta iglesia. Lo que estoy tratando de hacer es sacar la carnalidad de esta iglesia. Y esa es la cosa principal. Yo tengo bastante que hacer. Tratando de hacer eso, mantener nuestras propias puertas aquí barridas. Pero al hacer eso, tenemos que usar otros ejemplos. Y ustedes saben, hermanos, de su iglesia, que todos nosotros necesitamos una barrida. Ustedes entienden eso. Así que la cosa de ello es ver que Dios no reconoce ninguna organización o ningunos grupos de gente. Si usted es metodista, Él no lo reconoce a usted porque usted es metodista. Si usted es pentecostal, Él no lo reconoce a usted porque usted es pentecostal. Él únicamente reconoce a un individuo. Amén. Que ha nacido, regenerado por el Espíritu Santo y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Él no reconoce organizaciones, Él no reconoce grandes reuniones. Dios nunca viene a grandes reuniones porque es una gran reunión. Él viene porque los corazones están unánimes y están esperando que Él venga. Miren a Jesús yendo a la iglesia más humilde, dos o tres congregados en mi nombre. Ahora yo dije esta mañana, y lo diré otra vez en estos momentos, que nuestra pequeña iglesia aquí, por lo que a nosotros respecta, tratamos de pararnos firmes en la palabra de Dios sin adulteración. Debe venir de aquí. Las iglesias, cuando ellos organizan sus iglesias, las cosas que ellos hacen bloquean las bendiciones de Dios por medio de su teología. Y Dios no puede abrirse paso para bendecir a su pueblo. Ellos hacen que su iglesia esté tan formal, tan tiesa y tan almidonada, al grado que el Espíritu Santo no puede entrar en la iglesia. Y luego, cuando el diablo vio que él había hecho eso, y que algunos se iban a abrir paso de cualquier manera, entonces él les permitió abrir otros canales que no eran el Evangelio, y los metió en fanatismo. Correcto. ¿Ven? Ellos llegan a ser un montón de fanáticos o un montón de almidonados, pero en el medio del camino está el Evangelio del Señor Jesucristo. Como hablé esta mañana, y dándole a esto ahora una base para esta gran pregunta que me estoy preparando para hacer en unos cuantos momentos, es esto: que el hombre recibe el espíritu uno del otro. Tengan cuidado que ustedes no reciban el espíritu de algún hombre en lugar del espíritu del Señor. Vayan a una iglesia, observen de la manera que el pastor actúa, y ustedes verán la manera que la gente actúa. Ven, si el pastor es muy almidonado y tieso, la gente será de la misma manera. Si ustedes van en donde es desenfrenado y hay fanatismo, la gente será de la misma manera. Así que, hermanos, deberíamos estar agradecidos aquí en el tabernáculo esta noche por un pastor que es íntegro, sensato, y que predique el Evangelio simplemente, completamente, libremente y en su poder. Sí, Señor. Si hay algo que yo quiero representar bien en este mundo, si no represento a la humanidad bien, yo quiero representar a Jesucristo en su vida. Yo quiero ser un cristiano bíblico. Lo que la Biblia dice, eso es lo que yo quiero creer. No importa quién esté en desacuerdo o quién no lo esté. No pierdo la amistad con ellos, pero yo quiero creer la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo creo que ella verdaderamente es el plan de salvación. La palabra de Dios es la única roca que perdurará y durará por todas las edades. La palabra de Dios. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así que yo creo que esta es la verdad. Diosa, yo lo digo humildemente delante de mi iglesita de esta manera. Yo no lo pudiera decir en las grandes reuniones porque ellos lo criticarían y demás, pero como un vidente a quien Dios le muestra visiones, eso no me hace más que ese borracho que se convirtió hace 10 minutos en alguna parte. Correcto, él es un cristiano, lo mismo como yo lo soy. Va al mismo cielo, disfruta las mismas bendiciones y cosas que yo disfrutaría o alguien más. No hay grandes personas ni personas importantes en el reino de Dios. Todos nosotros somos uno, correcto. Todos somos personas iguales. Hermanos y hermanas, si somos amarillos, negros, blancos, lo que seamos, nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay DD, doble L's y hombres pequeñitos, diáconos y conserjes, o lo que ellos sean. Todos ellos son iguales en Cristo Jesús. Una sola persona. No estamos uno por encima del otro. Por eso es que somos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando nos reunimos sentados en lugares celestiales, unánimes y en un corazón, entonces el Espíritu Santo puede venir y bendecirnos y darnos la preciosa palabra de Dios. Entonces, en esto, muchas veces, a través de visiones, veo cosas. La primera cosa, cuando alguien me dice o capto en una cinta que yo he visto una visión y profeticé algo, antes que yo diga algo tocante a la visión o algo, primero examino esa visión con la palabra de Dios. Y si no es de acuerdo a la palabra de Dios, yo diría, hasta ahorita le doy gracias a Dios, siempre ha sido de acuerdo a la palabra. Pero si alguna vez fuera contraria a la palabra de Dios, yo diría, no la escuchen porque es falsa. Esta es la verdad. Aquí, la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos con integridad, cabales a Dios, cuando venimos sin malicia, sin prejuicio, con un corazón abierto, dispuestos a aprender, Dios puede enseñar. Cuando estamos dispuestos a aprender, Pero primero debemos poner a un lado la tradición, poner a un lado las ideas que se nos han enseñado. Ahora, yo sé que su mamá les enseñó cosas que eran muy buenas y demás, pero algunas veces las madres creían cosas incorrectas. Yo tengo una madre que está sentada aquí, que yo, respecto al mismísimo tema, que yo voy a entrar en unos cuantos minutos, ella me dijo hace años que ella pensaba que el pecado imperdonable era que una mujer, un caso de aborto, en otras palabras, quitarle la vida a un niño antes de nacer. Dijo, ¿cómo pudiera ella ser perdonada? Mi mamá, con lo mejor que sabía, con todo lo que ella sabía, decía que eso era verdad. ¿Ven? Pero no es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Así que eso hace una diferencia. Así que alguien dijo, yo nací católico, mi madre fue católica, ella me crió católico, yo me quedaré católico. Bueno, yo fui criado bautista, pero no me quedé bautista. Cuando yo vi que la palabra de Dios decía contrario a lo que era la doctrina bautista, yo creí la palabra de Dios y que toda palabra de hombre sea mentira. Eso es. Yo no pierdo la amistad con el hombre. Yo digo, hermano, esto es lo que yo creo. Yo todavía soy su hermano, pero yo creo que esta es la palabra de Dios. Ahora, y cuando ustedes se establecen fundamentalmente correctos, entonces tienen libertad para entrar. Ahora, yo conozco gente, y todos ustedes tienen que admitir que tenemos gente en los grupos de la santidad, tenemos gente en los grupos pentecostales, tenemos gente en los grupos nazarenos, y en los santos peregrinos, y en los metodistas, y los bautistas, y en todos, que solo pretenden ser cristianos y que no son cristianos. En lo profundo del corazón de ellos saben que no son cristianos, pero yo no creo que haya algún hombre o mujer en cualquiera de los grupos que pudiera alguna vez encararse con Jesucristo y verdaderamente arrepentirse de sus pecados con un corazón completamente rendido y verdadero, diciendo, Señor, yo verdaderamente creo que Dios no les dé el bautismo del Espíritu Santo ahí en ese momento. Ahora, usted es un creyente, pero Dios no reconoce su fe hasta que Él se la pruebe a usted. Amén. Oh, hermano, déjeme decirle algo. Cuando su fe pudiera ser reconocida en sus propios pensamientos, pero cuando está en los pensamientos de Dios, entonces Dios sella esa fe por el bautismo del Espíritu Santo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Dios le dio el sello de la circuncisión como una señal que él lo había aceptado. ¡Aleluya! Y el sello del Dios viviente hoy día escudriña las Escrituras. Es el bautismo del Espíritu Santo sobre el corazón humano. Amén. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. El sello de Dios, el reconocimiento de Dios de que usted es un creyente, lo sella usted dentro del cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si usted no ha sido engañado para creer alguna teoría, algún sentir, alguna cosa u otra, lo cual está bien, yo no tengo nada en contra de ello. De cualquier manera que Dios se lo dé a usted, ese es el negocio de Dios y de usted. ¿Ve usted? Pero cuando un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, usted lo verá subir al trono de gracia, confiadamente y humildemente, y sabe que él tiene derecho de comer del árbol de vida. Porque algo le ha sucedido a ese individuo, que es una experiencia de él y que no encontró en ninguna otra parte del mundo. Y todo hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios tiene una experiencia dentro de él mismo que sabe exactamente cuándo sucedió, cómo sucedió y qué clase de efecto tuvo en ellos. Todo hombre y mujer que han nacido del Espíritu de Dios, algo les sucedió. Sencillamente algo cambió. Es una conversión. Como dijimos esta mañana, usted tiene una vieja sábana allí, tan sucia como puede estar, llena de tinta y todo lo demás, nada lo puede quitar. Usted la mete en un bote lleno de cloro o en una tina y la saca de ahí y está tan blanca como puede estar. Eso es lo que la sangre de Jesucristo le hace al creyente que confiesa su pecado. La alabanza dice, hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores, al sumergirse bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpa. Entonces, cuando Dios sacude la sábana y ve que se secó por los vientos santos de Dios viniendo como un viento soplando recio del cielo, Él toma el Espíritu Santo y sella eso hasta el día de la redención de esa manera. Luego el diablo mira sobre ese sello, pero él no puede llegar a él. Él lo puede importunar y le puede zumbar y le puede arguir, pero no puede llegar a él. Correcto. Él no lo puede agarrar porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. Aleluya. Le prohíbe que lo toque. Esa es la propiedad privada de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que hace a un hombre caminar con libertad. Ellos no tienen temor de descarriarse. No, Señor. Ellos no tienen miedo de lo que diga el diablo. Hay una cosa al respecto que usted puede acudir a sus razones y usted mismo se puede aislar en la razón. No lo trate de razonar. Usted dice, mire, déjeme ver, quizás yo haría esto. No lo razone, créalo. Dios no viene por medio de razonamiento. Es todo, todo irrazonable. Ningún hombre puede comprender a Dios. Usted nunca lo comprendió y nunca lo comprenderá. Usted no conoce a Dios por razonamiento. Usted conoce a Dios por fe sencilla, como de niño, para aceptar su palabra. Usted dice que es la verdad y la cree. Así es como usted conoce a Dios. Es por fe, no por razonamiento. Su poder para razonar está dentro de usted, pero la fe viene de Dios. La fe es algo que nace en usted. Es algo que Dios le da a usted. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se razona. ¡Aleluya! De ahí es de donde proviene, a través de ahí, a través del poder sin adulteración del Señor Jesucristo, que hace una nueva persona a una criatura. Lo bautiza de nuevo en el Espíritu Santo, lo lava, lo cuelga y lo sella en el reino de Dios. Luego Él se para, sabiendo en dónde Él está parado. Todos los diablos en el infierno no lo pudieran alejar de eso. Usted lo pudiera balacear con una ametralladora. Ya lo han intentado. Hace unas cuantas semanas yo entré a las catacumbas en donde había huesos y cráneos, tanto así de ellos, que han quedado, en donde santos y mártires murieron. Yo estuve en la arena en donde ellos se los dieron a comer a los leones y todo lo demás. Y sin pestañear, ellos fueron a la muerte sabiendo esto, que ellos lo conocían en el poder de su resurrección, que algún día levantándose de esa tierra saldrán los santos del Dios viviente, lavados por la sangre. Oh, hermano, un hombre que alguna vez ha hecho contacto con Dios ya no puede ser el mismo. Correcto. Yo recuerdo cuando esa legión, ese hombre, salió allí para encontrar a Jesucristo en su mente enferma, y los diablos lo habían poseído al grado que era una legión. Pero una vez, estando en la presencia de Cristo, él se fue a casa para contarle a su gente cuán buenas cosas Dios le había hecho a él. Ellos dicen que la religión lo vuelve loco. No lo vuelve. Usted no está en su mente cabal hasta que encuentra a Jesucristo, porque Él es el único autor de vida quien le puede dar a usted su mente cabal. Entonces, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amén, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Qué hace la carne? La carne únicamente vela la sangre. La sangre es la vida. Esa es la única manera de mantener la vida en mi cuerpo, es que la piel y la carne y los tejidos y los tendones y demás mantengan la sangre en sus lugares, para que ellos le puedan dar vida a este tabernáculo en el que estoy habitando. ¿Es correcto eso? Eso es lo que veló a Dios de la humanidad. Fue la sangre y los tendones y la piel de Jesucristo, el Hijo de Dios, el nacimiento sin adulteración de Él, quien Dios el Padre cubrió con sombra a la Virgen María y creó en ella la célula de sangre de su propio ser, la creación. Y allí en eso, su piel lo escondió del hombre. Pero un día, el pecado del hombre abrió su corazón con una lanza y su sangre se vertió en el suelo. Fue dada gratuitamente por los pecados del mundo y es revelado hoy día. Y así como esa sangre salió, también salió el Espíritu. Y por medio del lavacro, del agua, por la sangre, por medio del Espíritu, nacemos dentro del reino de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Dios tomó ese cuerpo muerto, inmóvil, que yacía en el sepulcro, y lo resucitó para nuestra justificación. Está sentado a la diestra de su majestad esta noche, intercediendo. ¿Qué clase de gente deberíamos ser? ¿Cobarde? ¿Gente que se retracta? ¿Que tiene temor de decir al patrón que salva? ¿O nacida de nuevo? ¿Temerosa de testificar al borrachín? Nosotros tenemos libertad, aleluya, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oh, ustedes le llamarán. Ellos le llamarán santo rodador. Ellos le llamarán de todo. ¿Qué importa eso? Ellos le llamaron a él Belcebú. ¿Ven? ¿Pero qué importa lo que ellos le llaman a usted? Lo importante es lo que Dios lo llama. El mundo dice santo rodador, ignorante, fanatismo. La iglesia dijo, se ha ido en la dirección incorrecta. Él perdió su mente, pero Dios dice, este es mi hijo. Yo prefiero tener eso que todos los elogios del hombre. Yo no quiero que el hombre me palmee la espalda. Yo quiero que Cristo me tome de la mano. Amén. ¿Es ese su testimonio? Me recuerda del pequeño David en una ocasión, cuando el arca había estado allá entre los filisteos y demás. El avivamiento estaba fuera de Israel. Y David un día estaba parado y él miró hacia la montaña y vio que venía el arca. Él llegó a ser un santo orador, empezó a danzar y a correr alrededor tan veloz como podía. Y su esposa hizo burla de él. Bueno, él dijo, ¿no te gustó eso? Observa esto. Y fue allá y fue danzando alrededor y alrededor del arca tan veloz como podía. Vino una desgracia sobre su esposa. Ella fue hecha estéril. Y ella nunca dio a luz hijos para criarlos, y su nombre murió en Israel. Pero esto es lo que sucedió. Dios miró de los cielos hacia abajo y dijo, David, tú eres un varón conforme a mi propio corazón. Sí, Señor, yo prefiero tener eso que toda la popularidad de las mujeres, de los hombres o de quien sea en esta tierra. Yo prefiero tener favor con Dios. Dios dice, yo tengo un siervo en quien puedo poner mi mano y él me creerá y confiará en mí, correcto. Usted no lo puede hacer con una profesión a medias. Usted no lo puede hacer con una mente que ha puesto un punto final. Usted lo tiene que hacer con una fe pura, sin adulteración, por medio de la sangre de Jesucristo. Usted ha entrado allí y sabe que ha tocado a Dios con la mano. Y usted es su siervo. Usted no tiene miedo de nada entonces. Hemos entrado por el camino nuevo y vivo, por medio de esa sangre, por medio de su velo que lo veló. Solo un poquito más adelante, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el cual es Cristo. Escuchen aquí, acerquémonos con corazón sincero y con una conciencia y fe, y nuestras conciencias purificadas con de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pasamos por eso esta mañana. Ahora, el agua purificados allí significa sacudidos. Nuestra conciencia con el problema del pecado, la maldad y la oscuridad, sacudidas de ella y lavado los cuerpos con agua pura a través del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Caminar libremente y confiadamente a Dios, sabiendo esto, que la maldad que yo una vez amé ha pasado, sabiendo que la vida que una vez viví ahora ha cesado, no porque yo lo hice, sino porque algo entró en mí y Él mismo lo hizo por gracia. Él me salvó, yo le creo a Él, Él me dio el Espíritu Santo. Las cosas que yo una vez odié, ahora las amo. El sacrificio tan duro que solía ser para mí ir a la iglesia, ahora me gusta ir. Oír a la gente cantar y gritar y testificar, a mí no me gustaba, ahora me gusta. Algo me ha cambiado. Entonces yo tengo un camino nuevo y vivo. Algo se ha anclado aquí. Yo lo supe cuando bajé para entrar en el agua y ellos me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Han arguido conmigo, disputado conmigo, me han difamado, se han mofado de mí, no me importa, Dios así lo dijo y yo lo creo. Y eso es exactamente correcto. Me quedé allí sin cambiar, seguí adelante. Dijeron, tú eres un solo Jesús, tú eres unitario, tú eres esto. A mí no me importa lo que ellos digan, yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Y yo no sé cuán popular sea usted, y no importa cuán popular usted llegue a ser aquí, es cuán popular usted sea allá. A uno de los grandes hombres se le pidió recientemente que predicara eso. Él dijo, eso es la verdad, pero si yo dijera eso, mi congregación se iría. Yo dije, yo prefiero predicar la verdad a las cuatro paredes. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, que comprometer el evangelio. Sí, Señor. Porque algún día este libro me juzgará. Correcto. Las palabras de Dios, allí serán mi juez en el día del juicio. Yo debo predicar la verdad, sin importar cómo hiera o qué hiera. Escuchen aquí ahora, ahora continuaremos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular allí significa animar. Animarnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Si usted ve a un hermano en la iglesia que tiene algo contra el otro hermano, no diga algo para que esa cosa se irrite, sino diga algo que los unirá. Estimularnos al amor y a las buenas obras es lo que debemos hacer. ¿Qué es eso? Ese es un hombre que ha nacido de nuevo. Si usted, mi hermano, esta noche no se siente de esa manera cuando usted ve a sus hermanos riñendo y diciéndose palabras ofensivas uno al otro, si usted no siente reconciliarlos, es el momento para que usted vaya al altar correcto. Hay algo que sucedió en su vida. Hay algo en que usted ha sido engañado. Usted no tiene la experiencia que Dios quiere que tenga. Pues Jesús, cuando le injuriaron, él no respondió injuriosamente, y cuando se habló mal de él, él no respondió hablando mal. Y cuando ellos le hicieron maldad, él en cambio les hizo bien. Cuando ellos lo persiguieron y lo clavaron en la cruz, él miró hacia abajo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si esa clase de espíritu no está en usted, el Espíritu Santo todavía no ha entrado en usted, porque ese fue el mismo espíritu que estuvo en Cristo Jesús. La Biblia dijo que esté en vosotros. Cristo está en su iglesia. Miren ustedes en el tabernáculo Branham, ustedes que están aquí, nosotros no tenemos ninguna organización, no tenemos ninguna tarjetas para que ustedes firmen y demás. La única cosa que nosotros tenemos aquí es compañerismo. Y ustedes quienes están teniendo compañerismo esta noche con nosotros en Jesucristo y teniendo compañerismo cada noche y todo el tiempo, nosotros siempre estamos contentos que estén ustedes aquí. Queremos que ustedes estén aquí. Ustedes no tienen que unirse a nosotros. Nosotros la única cosa que ustedes tienen que hacer es venir a adorar con nosotros, y esperamos que cada uno de ustedes mantengan el verdadero misterio de Dios en su corazón sin fluctuar, que vengan a la adoración y vengan al altar y demás, y ámense uno al otro y estén en armonía uno con el otro. Y si usted ve a un hermano saliéndose del camino, vaya a él y reconcíliese con él si puede, correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y amigos, si ustedes alguna vez, ¿qué están haciendo si no hacen eso? Ustedes vivos únicamente se están haciendo una criatura miserable y no un cristiano. Eso es correcto, y todo lo que ustedes están haciendo es en vano. ¿No dijo Jesús: en vano me honran enseñando por doctrina mandamientos de hombre? Dicen: bueno, yo me uní a la iglesia, yo puse mi nombre en el libro, yo hice estas cosas. Eso no tiene nada que ver con ello. El que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Fíjense, llegando ahora al último versículo, justo antes de terminar, o mejor dicho, antes de entrar en mi tema principal, entonces no los retendré mucho, no dejando de congregarnos. Ir a la iglesia, cuando veis que aquel día se acerca, tanto más. La gente dejando de ir a la iglesia, las iglesias han empezado ahora a estar vacías. La guerra terminó, todos están bien alimentados y tienen un cambio de ropa, tienen un trabajo muy bueno, bien establecidos. Ellos no tienen tiempo para atenderlo cuando uno va a la tienda. El otro día llamé para que arreglaran la calefacción. Dijo: ¿la instalamos nosotros? Dije: no, alguien más la instaló, pero cerraron el negocio. Entonces dijo: busque a la gente que cerró el negocio. Sí, muy indiferente. Recientemente, hace 2 años, ellos hubieran solicitado toditito negocio que pudieran, pero ellos tienen el dinero suficiente, a ellos no les importa, lo rechazan. Pero déjeme decirles algo a ustedes, esa cosa les hará hoyos gangrenosos en ustedes. Pero él dijo: no codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerán. Yo he pasado por depresión, yo he pasado por prosperidad, yo lo he visto todo, pero yo no soltaría la mano de Jesucristo por todo el dinero y la riqueza que ustedes pudieran apilar en la faz de esta tierra y todo lo demás. Él es mi amigo cuando estoy sin dinero, Él es mi amigo cuando tengo suficiente, yo lo amo cuando tengo hambre, yo lo amo cuando estoy lleno, yo lo amo cuando estoy afligido, yo lo amo cuando estoy contento, yo lo amo porque lo amo, porque Él a mí me amó primero. Amén. Aleluya. Cuando estuve enfermo y así allí muriéndome, Él era mi amigo. Cuando me siento bien, como en esta noche, feliz, Él todavía es mi amigo. Cuando yo yazca ya muriéndome en alguna parte y mis venas empiecen a enfriarse en mis brazos, de esa manera, Él será mi amigo entonces. Cuando estos hilos frágiles sobre los que estoy caminando se rompan y yo me sumerja en la eternidad, Él será mi amigo entonces. Cuando pasen las edades, después de 10,000 años que ustedes hayan cantado sus alabanzas de jubileo, Él todavía será mi amigo entonces. Sí, Señor, cuando ya no haya más luna, ni más sol, ni más tierra, Él todavía será mi amigo en ese entonces, mientras las edades siguen adelante. Oh, cuánto deberíamos amarlo a Él. ¿Qué es el trabajo que ustedes tienen? ¿Qué es todo lo que ustedes tienen? ¿Qué es su popularidad? ¿Qué es su... ¿Quiénes son ustedes de todas maneras? Correcto. ¿Quiénes son ustedes para darle la espalda a Dios? ¿Quiénes son ustedes para rehusar, para desobedecer una sola palabra que Él diría? ¿Quiénes son ustedes para voltear su cabeza a la palabra de Dios porque algún predicador o alguien más les dijo a ustedes que ella era para algún otro día? ¿Quiénes son ustedes para creer al hombre en lugar de Dios? Ustedes crean a Dios en lugar del hombre. Esa es la manera de ser amigos con Dios. Ahora, fíjense, viendo todo esto junto, entonces Pablo da este gran clímax, esta gran respuesta ahora. Ahí viene. Fíjense. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Expresemos esto en una manera más sencilla, solo por un momento, aquí en la clausura. Yo se lo voy a dejar a ustedes, y aquí mismo es en donde yo baso mi avivamiento que viene, aquí mismo en esta escritura. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Miren, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo, tuviere por inmunda la del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo será cuando bajo el cordero muriendo ese hombre que despreciaba o rechazaba bajo la ley de Moisés, él tenía que morir sin misericordia porque el cordero había muerto en lugar de él? ¿Cuánto más es rechazado el hombre que desprecia la sangre de Jesucristo? Ahora, la primera cosa que queremos saber, ¿qué es el pecado imperdonable? Algunos de ellos dicen es suicidio, algunos de ellos dicen es una madre que se deshace de su hijo, un caso de aborto. Otros han dicho esto, otros han dicho, porque usted una vez tuvo el Espíritu Santo y se descarrió del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. No es. No, Señor. Miremoslo inteligentemente, miremoslo en la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Mateo, el capítulo 12, Jesús había echado fuera a un espíritu mudo y ciego, mejor dicho, un espíritu sordo y mudo, creo que era de un hombre. Y cuando él lo echó fuera, el sordo y mudo habló. La gente volteó, lo miró a él. Ellos dijeron, bueno, él echa fuera demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús volteó y les preguntó a ellos que cómo pudieran creer con sus corazones llenos de iniquidad. ¿Y de la manera que son? ¿Por qué? ¿Por qué los condenó él? ¿Por qué? Debido a esto, que la misma palabra de Dios los condenó. Pues Jesús, que nos dijo Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2, como en el versículo 24, el 23 o el 24, él dijo, varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros. Dios lo aprobó a él con señales y prodigios y maravillas que él hizo a la vista de ustedes, de lo cual ustedes también son testigos. Aquí la primera cosa de la que tenemos que pensar ahora, cuando nosotros y Jesús les dijo a esos fariseos, allí en el capítulo 12, él dijo, a cualquiera que habla contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es hablar mal contra? ¿Hablar contra el Espíritu Santo? ¿Hablar contra? Ahora, ustedes pudieran cometer un error al decir la operación del Espíritu Santo. Alguien gritando pudiera ser el Espíritu Santo. Eso pudiera ser y no pudiera ser. Ustedes dicen, hablando en lenguas, él hablando en lenguas es el Espíritu Santo, hablando por medio de él. Eso pudiera ser y no pudiera ser. Eso es exactamente correcto, porque yo he vivido el tiempo suficiente para saber que no todos los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo en ellos. Yo he visto demonios hablar en lenguas. Yo he visto a brujos hablar en lenguas. Yo los he visto beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas. Yo he visto lápices estar en la mesa y escribir en lenguas desconocidas, y los brujos lo ven. Eso no significa que ellos son cristianos. Yo los he visto gritar y saltar y alabar al Señor y salir y robar y mentir y engañar y todo lo demás. Yo sé que eso no proviene de Dios. Pero déjeme decirle, hermano, donde está el perfecto y divino amor de Dios descansando en el corazón, sellado, el mismo ayer, hoy, moviendo hacia adelante, ustedes pueden notar eso. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Donde hay fe, fallará. Y todas estas cosas aquí, mas cuando venga lo perfecto, lo cual es amor, nunca pasará. Correcto, el amor de Cristo. Yo no puedo juzgar por alguna cosa que usted hace. El único juez que hay es Dios Todopoderoso. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Miren, Nosotros sabemos una cosa. Ahora miren esto. Aquí está la coronación completa de todo versículo en la Biblia. La abordaremos en unos cuantos minutos y les mostraremos a ustedes que fue hablado en todo lugar del pecado imperdonable. Imperdonable. Entonces Pablo viene aquí para coronarlo. Dijo, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, eso tiene que ser el pecado imperdonable. Pecar voluntariamente. ¿Es correcto eso? El que peca voluntariamente. Miren, ¿qué es pecado? La siguiente cosa que ustedes se tienen que dar cuenta es que es pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es rechazar. Ahora, miren esto. El primer pecado. Yo tengo un lugar aquí que yo les quiero mostrar a ustedes, el lugar en donde Scofield primero lo escribió, lo que él escribió aquí en el margen de pie. Creo que se encuentra en Romanos el capítulo 3. Él dice aquí, al interpretarlo a través de Webster, por supuesto, en la nota del margen de pie, él dijo, pecado es rechazar la voluntad revelada de Dios. El pecado en su forma inicial es rechazar la palabra revelada de Dios. Lo que Dios, mejor dicho, la voluntad de Dios, cuando Dios ha revelado algo como su voluntad y rechazar eso es blasfemar o es rechazar a Dios. ¿Cuál fue el primer pecado? Miremoslo. Ustedes regresen allá a Génesis 3. Lo pueden leer cuando lleguen a casa si ustedes quieren. Génesis 3, cuando Dios colocó el huerto de Edén y puso a Adán y a Eva allí, Él les dijo cosas que ellos, eso era su palabra, que ellos podían hacer y cosas que ellos no podían hacer. Ahora miren, cuando Satanás vino a Eva, Él dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de, pero no moriréis. ¿Lo ven? Entonces Eva, voluntariamente, ¿lo captan? Eva, voluntariamente, hizo algo que ella sabía que Dios había dicho que no hiciera. ¿Es correcto eso? Ahora, miren esto. Cuando Eva voluntariamente fue el primer pecado que se cometió. ¿Es eso correcto? Eva voluntariamente, sabiendo la voluntad de Dios, la rechazó hacer. ¿Es correcto eso? Ese fue el primer pecado. Entonces, ¿qué es pecado? En San Juan, el capítulo 3, el versículo 18, Jesucristo mismo dijo esto, que el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Es eso correcto? Entonces, el pecado, de hecho, es incredulidad. Satanás, en su seducción, le dijo a Eva que Dios dijo eso, pero él no lo quiso decir así. ¿Ven cómo él encubrió la palabra? Bueno, mira, él dijo, Dios lo dijo, pero él no lo quiso decir así. En otras palabras, tú serás, nuestros ojos serán abiertos, tú sabrás, tú tendrás mucho más conocimiento. Y ahora, esa misma mentira podrida es dicha hoy día por Satanás a predicadores y a miembros de iglesia. Dicen, la palabra de Dios dice esto y eso, pero ella no quiere decir eso. La palabra de Dios quiere decir exactamente lo que ella dice. Correcto. Yo estaba hablando aquí, no hace mucho tiempo, a mi propia iglesia y a mi propia gente, cuando algunos pusieron, eran de fuera de la ciudad, en los servicios de sanidad. Yo nunca he presentado ninguna clase de doctrinas, porque es un grupo mixto. Pero en mi propia iglesia yo predico lo que creo que es la verdad, y todo lo que yo predico es la verdad, pero no entro en detalles en ella. Cuando alguien me vio bautizando aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, ellos dijeron, hermano Branham, todo el tiempo yo pensé que usted era un trinitario. Yo dije, usted va a tener mucho de qué pensar. Yo dije, la Biblia dice, y en ningún lugar alguien alguna vez fue bautizado de otra manera, sino en el nombre de Jesucristo. Bueno, dijo, pero usted sabe, yo dije, eso está puesto justo delante de usted. Un hermano adventista del séptimo día, cuyo hermano está sentado aquí presente, fue a mi casa en una ocasión para retarme sobre la misma cosa. Mi hermano le dijo a él, dijo, bueno, mire hermano, tú estás escuchando algo que no está correcto. Y él dijo, ¿Quién es Bill Branham para decirme? Bueno, dijo, ven y escucha la palabra de Dios. Así que el muchacho vino y sacamos la Biblia. Yo dije, bueno, mire, hermano, ¿va usted a poner a un lado su libro de texto y vamos a sacar la Biblia? Sí, la Biblia. Yo dije, entonces, si la palabra de Dios dice que usted es errado, ¿me dejará bautizarlo en el nombre de Jesucristo? Y si usted me prueba que Padre, Hijo y el Espíritu Santo es la manera en la Biblia que se debe bautizar, yo le dejaré que me bautice. Él estuvo de acuerdo con eso. Y su mismísimo primer texto fue el único lugar al que él llegó y fue condenado allí mismo y luego rehusó dejarme que lo bautizara. Ahora, ¿qué significa eso? Él, si pecaremos o si descreemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está su pecado imperdonable. Si usted sabe lo que es la verdad del Evangelio y le es presentada a usted y Dios se lo ha revelado a usted y sabe que es la verdad, pero solo para satisfacer alguna congregación o algún predicador insignificante o para ser popular, usted se quiere aferrar a las cosas que se quiere aferrar en lugar de tomar la palabra de Dios. Pablo dijo, el que peca o descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está su pecado imperdonable. Es saber lo que es la verdad y rehusar caminar en ella. Amén. Ahora, ¿creen ustedes que eso es correcto? Eso es lo que la Biblia dice. El que pecare, pecado es incredulidad. Bueno, usted dice, ¿es pecado fumar? ¿Es pecado beber? No, no. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted lo hace porque no cree. Si un hombre dice que él cree, él debe ser un cristiano y caminar en el camino que él dice que está. ¿Ve? El atributo. La manzana no es el árbol, es el atributo del árbol. Y la causa que usted miente, roba, engaña y fuma y hace todo y usted mismo se llama cristiano es porque no ha nacido de nuevo. Correcto. Eso muestra que esa es la clase de vida que usted lleva en sí. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Ven? Y si usted hace esas cosas, la Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Usted es solo religioso y nunca recibió salvación. La religión es una cobertura, pero la salvación es libertad. ¡Aleluya! La salvación lo descubre. Correcto, y muestra lo que es usted. Eso es la verdad. Ahora, la razón que hacemos las cosas incorrectas es porque no creemos. Pero si usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios está obligado, si su testimonio es verdadero, de darle a usted el bautismo del Espíritu Santo para sellarlo dentro del reino hasta el día de su redención. Correcto. Y si usted dice, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios, yo sé que lo tengo, yo caí bajo el Espíritu. Oh, eso no es una señal que usted tiene el Espíritu Santo en lo absoluto. Amigos, yo he visto toda clase de cosas caer bajo los espíritus. Correcto, eso no quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene el amor de Jesucristo en su corazón, cuando Dios lo hace a usted un cristiano, cuando Él lo sella dentro de su reino, usted pudiera caer bajo el Espíritu también. Usted pudiera hacer esto, eso o lo otro, lo que sea, pero también será conforme a su vida y su testimonio. Su vida testifica tan alto, al grado que no importa lo que usted diga, la gente no lo cree si usted no lo vive. Ellos no le van a creer a usted, y usted mismo no lo cree, y el público no lo cree, así que usted mismo solo se hace miserable. ¿Por qué no viene usted con un corazón verdadero y dice, Dios, yo confieso mis errores y yo creo en Jesucristo con todo mi corazón? Ahora, Dios, dame tú el Espíritu Santo. Él lo hará, correcto, Él lo hará. Entonces, el fruto de eso, porque usted cree, ahora usted dice, bueno, yo dejé de fumar, yo dejé de beber, yo dejé de hacer esto y eso y lo otro. Hermano, cualquier pecador puede hacer eso. Seguro que él puede. Eso no hace. En el tiempo de guerra, ustedes pueden ver a un hombre y decir, él viste un uniforme americano. Miren, hermano Robertson, hermano Funk y muchos de ustedes, soldados aquí, ustedes no pudieran confiar a un hombre porque él viste un uniforme americano. Ese pudiera ser un espía, él pudiera ser un alemán, él pudiera ser un enemigo. Porque él está vistiendo un uniforme americano, eso no quiere decir que él es un americano, no señor. ¡Aleluya! Usted pudiera pertenecer a toda iglesia en el país y darle vuelta a una página cada año, y eso no lo hace a usted un cristiano. Hermano, cuando usted tiene una credencial con huellas digitales, entonces usted es un americano. Usted tiene una credencial para probar que usted es un americano. Y cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo con el poder de Dios obrando en su vida y lo hace a usted vivir humildemente y pacíficamente en este mundo presente, día tras día, semana tras semana, año tras año, ellos saben en dónde usted está parado, ¿correcto? David dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todo lo que hace prosperará. Él no se secará en una sequía porque está plantado junto a corrientes de aguas. Sí, Señor. Su fruto no cae, sus hojas no caen. Él dará su fruto en su tiempo. Él, ahora, no así los malos. Son como el tamo que se seca y lo arrebata el viento. Correcto, de un avivamiento al otro. Y tienen que ser avivados y avivados, pero un hombre, una vez que se ha anclado en Cristo, sabe en dónde Él está parado. Correcto. Ahora, si pecáremos, P-E-C-A-D-O, pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. ¿Cuántos saben eso? Tomen su diccionario Webster a donde quiera que ustedes quieran ir. Aquí en la Biblia, el primer pecado fue incredulidad. ¿Es correcto eso? El que no cree ya está condenado. Por toda la Escritura, todo es incredulidad, incredulidad. Si yo dijera, afuera es de noche, está oscuro. ¿Cuánto de ella está oscuro? ¿Qué parte de eso es noche? Todo es noche. ¿Es correcto eso? Es noche porque está oscuro. ¿Es correcto eso? ¿Cuánto es luz en este cuarto? ¿Es esta parte luz? Bueno, todo el cuarto es luz. Es luz porque es luz. Y si usted es un creyente, usted es un cristiano. Y si usted no es un creyente, usted no es un cristiano. Eso es todo. Porque ustedes no son salvos por alguna obra buena. Ustedes no son salvos por gritar. Ustedes no son salvos por danzar en el Espíritu. Ustedes no son salvos por hablar en lenguas. Ustedes no son salvos por guardar sábados. Ustedes no son salvos por comer carne. Ustedes no son salvos por unirse a la iglesia. Ustedes no son salvos por el bautismo en agua. Ustedes son salvos por medio de la fe. Por gracia, ustedes son salvos. Correcto. Y si usted verdaderamente es salvo, estas otras cosas automáticamente siguen. Usted habla en lenguas. Usted puede gritar, usted puede alabar a Dios. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Cuando el pastor ve algo mal, él dice, mire hermana, oh hermano, eso es incorrecto. Usted es sumiso, correcto, usted es sumiso. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Sencillamente se somete y dice, Dios perdóname, no me quise salir de orden. Estoy listo para, si la iglesia siguiera adelante, entonces ustedes van a ver una iglesia moviéndose para la gloria de Dios. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Todo está en orden. La iglesia está en orden. Pero si usted se pone soberbio y dice, yo no lo creo. Yo le digo a usted que no lo creo. Eso muestra allí mismo que algo está mal en usted. Eso está mal. Hay algo mal. Usted no puede soportar corrección. Ustedes saben lo que quiero decir. La Escritura dice que os fijéis en los que causan divisiones también. Correcto. Ustedes no pueden soportar la corrección. Ustedes no se pueden mantener en orden. Ustedes no se pueden mantener en las cosas de Dios. Entonces ustedes se van. Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Correcto. Y él dice todas estas enseñanzas y la... Y él dijo, cuando vine a vosotros, había esto y había eso y había lo otro. Dijo, bueno, yo oigo que aún hay pleitos y un hombre viviendo con su propia madre y el otro embriagándose en la mesa del Señor. Dijo, yo oigo todas estas cosas que no deberían ser. Y cuando ellos salieron, él dijo, bueno, ellos se fueron porque no eran de nosotros. Correcto. Él dijo, ustedes comen de las mesas de los demonios y luego comen de la mesa del Señor. Luego ustedes mismos tratan de llamarse cristianos. Él los cortó, él los hizo pedazos, él los amaba, pero les dijo la verdad. Y cuando esa generación se levante y Pablo se pare delante de ellos, Pablo podrá decir, yo soy libre de la sangre de todo hombre. Yo nunca rehuí decirles a ustedes toda la verdad de Dios. Yo no tendré que responder por el día de Pablo, pero cuando esta generación se presente, yo me tendré que parar como un testigo. Entonces, si yo sé que algo es la verdad y rehúso decirla, y me comprometo debido a la popularidad, yo seré echado fuera como un hipócrita. Yo pudiera ser echado fuera como un impostor. Yo pudiera ser echado fuera como un fanático y ser llamado todo en el mundo aquí. Pero en aquel día Dios dirá, tú has guardado mi palabra, yo te guardaré en el día de tribulación. Correcto. Esa es la cosa que se debe hacer. Si la Biblia no enseñara el bautismo del Espíritu Santo y que cesó muy allá, en el pasado yo enseñaría la misma cosa. La Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ella dijera que los milagros cesaron con los apóstoles, yo la creería. Pero Dios dijo, estas señales le seguirán hasta el fin del mundo. Yo la creo. Si ellos dicen que la gente únicamente podía hablar en lenguas allá en la edad apostólica y la Biblia dijera que esa fue la única edad en la que ellos las hablaron, yo la creería. Pero él dijo, estas señales y hablar en lenguas estaba incluido. Le seguirán hasta el fin del mundo. Si el bautismo en agua en el nombre de Jesús debía cesar con los apóstoles y entró lo que estableció la Iglesia Católica de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, si debía cesar allá en el pasado y empezar con esto, yo haría la misma cosa. Pero se enseñó que es lo mismo. Este evangelio debe ser predicado en todo el mundo para testimonio y entonces el fin vendrá. Si el rociar estaba en la Biblia, yo los estaría rociando. Eso es correcto, lo que sea. Si el lavamiento de pies no estuviera en la Biblia, yo no lo predicaría. Pero la Biblia dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y yo he dicho la verdad. Si la cena del Señor fue espiritual y no se debe tomar en lo natural, yo diría eso. Pero Jesús dijo, bienaventurado. Dijo, haced esto y tomad estas ordenanzas de Él, su cuerpo, hasta que Él regrese otra vez. Yo me he quedado con eso. Si Él dijo que la sanidad divina cesó allá en el pasado, yo lo creería. Pero Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Correcto. Yo creo que señales siguen a los creyentes. Yo me paro y veo mucho fanatismo levantarse e imitar y hacer mofa y hacer burla de esa manera. No hacen burla, sino que ellos van y traen reproche. De hecho, un reproche. Se paran en la iglesia y hablan en lenguas y salen y se ponen ceñudos y discuten y se van así hasta el siguiente avivamiento y regresan. Eso no es Dios. Correcto, no señor. Por sus frutos ustedes son conocidos. A mí no me importa. Entonces uno les puede presentar la verdad y decir, aquí está, así dice el Señor. Y un hombre mira eso y él tiene miedo de ello y él se va y dice, ah, yo no lo creo de todas maneras, hermano. Usted ha pecado contra el Espíritu Santo. Usted ha hecho algo que no le será perdonado hasta que venga y enmiende la cosa. Si yo voy hasta el río Ohio y ahí está un puente y ellos me dicen que ahí está un puente para cruzar al otro lado y yo digo, bueno, yo voy a tomar otro camino en mi automóvil. Ahí está el puente, fue puesto allí. Hay una cuota que pagar. Yo tengo que cruzar el puente. Si yo espero llegar a Kentucky desde Jeffersonville, yo tengo que cruzar el puente. ¿Es correcto eso? Oh, yo digo, yo no lo haré. Me voy a comprar una barca y lo cruzaré en la barca o contrataré a alguien. Escuchen, hay una franquicia en ese puente. Cuando usted llega allá a la otra orilla, las autoridades lo encontrarán allí mismo y lo arrestarán por hacer eso. Eso es exactamente correcto. Con razón Jesús dijo, un hombre entró sin el vestido de boda puesto. Él dijo, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te trajo aquí? Y el hombre se quedó inmóvil. ¿Por qué no lo traía puesto en la parábola allí? El novio en el oriente, hoy día, el novio hace los preparativos para la cena de la boda y cuando lo hace, de él depende proporcionar la túnica. Jesucristo hizo los preparativos para la cena de la boda al fin de la vida y depende de él proporcionar la preparación de las túnicas. Y en la puerta, el portero, por así decirlo, o uno de sus amigos íntimos, se paraba allí. Y todo hombre que venía con una invitación recibía la misma clase de túnica. El portero se la ponía. Si él estaba en harapos o si estaba vestido en paño fino, era lo mismo. Él usaba la túnica y él se miraba exactamente igual que el resto de ellos. Eso es exactamente correcto. Y hermano, cuando vayamos a la cena de la boda, tenemos que tener puesta la misma túnica que San Pablo tenía puesta allá en el pasado. Tenemos que tener el mismo bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que tener el mismo evangelio ardiendo en nuestro corazón, el mismo amor, o seremos rechazados. Dicen, bueno, hermano, yo era pentecostal. Yo, no, señor, eso no lo cubrirá usted ni una pizca. Yo era un metodista, yo era un presbiteriano, yo pertenecía al tabernáculo Branham. Eso no tendrá nada que ver con ello. Correcto. Usted vea el evangelio de la verdad. ¿Cómo bautizó Pablo? ¿Cómo bautizó la iglesia primitiva? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos allá? Ellos enseñaron sanidad divina. Ellos enseñaron el poder de Dios. Ellos enseñaron el retorno literal. Ellos enseñaron el participar literalmente de las ordenanzas del lavamiento de pies y el pan de la comunión y cosas así. Partieron el pan de casa en casa con sencillez de corazón. ¿Es correcto eso? Sí, Señor. Ellos creyeron en reprender el pecado en donde había y poner cosas a un lado. Ananías y Zafira no fue fácil, pero Pedro les dijo qué le sucedió a ellos. Cuando Simón el mago creyó y entró y quería comprar el Espíritu Santo o ser un gran hombre en la iglesia, dijo, yo aportaré mucho en los fondos de la iglesia, solo déjame entrar de todas maneras. Pedro dijo, que tu dinero perezca contigo, y ellos no tuvieron nada que ver con su orden. Dios bendijo a esos hombres que tenían verdaderas convicciones del Espíritu Santo, que ellos vieron y dijeron la verdad. Ahí está, Simón, tú estás mal. Simón supo que él estaba mal. Ahora, si usted rehúsa caminar en eso, usted blasfema el Espíritu Santo. Porque el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No robarás, no mentirás. Pasamos por eso esta mañana, mostrando que el pecado ni siquiera era conocido hasta que la ley lo magnificó. Igual que la ley no sería conocida aquí en la ciudad, no estuviera mal el pasarse una luz roja, a menos que hubiera una ley contra eso. Si no hubiera ley, no estuviera mal manejar por las calles a 90 millas por hora, a menos que haya una ley de velocidad. Y nosotros nunca hubiéramos conocido el pecado a menos que hubiera habido una ley. Entonces, cuando la ley vino e hizo que el pecado se magnificara, o mejor dicho, que se manifestara, entonces la gracia de Jesús vino y quitó el deseo de pecar de su corazón. ¿Ven? Eso quitó el pecado. La cosa más sublime en los cielos, Dios mismo, llegó a ser la cosa más vil en la tierra. Aún hasta representar a una serpiente. ¿Sabe usted eso? Él era la serpiente de bronce en el desierto. ¿Es correcto eso? Del orden más elevado de toda la eternidad, llegó a ser la criatura más vil en la tierra, y de la cosa más santa que había, llegó a ser la cosa más impía que había. Pues él tomó sobre él mismo el pecado de todo hombre, todo mortal, y murió como un pecador con los pecados de ustedes sobre él. El segundo hombre no podría haber venido. La segunda persona de la Deidad no podría haber venido. La tercera persona de la Deidad no podría haber venido. La cuarta persona, los ángeles, no podrían haber venido. Dios mismo descendió, el más sublime, para ser hecho el más vil, para quitar el pecado. Entonces, hombres y mujeres, fíjense lo que él dijo y créanle. Ahora, la Biblia dice, cuando pecaremos voluntariamente, el hombre, cuando él iba y ponía sus manos sobre el cordero moribundo, él decía, yo he cometido adulterio, sumo sacerdote, y yo ofrezco este cordero sin un defecto, tipo de Cristo. Ponía sus manos sobre su cabecita, ellos lo degollaban y temblaba y balaba y moría y se estremecía, y él sabía que allí mismo estaban sus pecados. Él debería morir de esa manera. Él tenía que morir si este sustituto inocente no moría por él. Entonces su nombre, el señor fulano de tal, se ponía en el archivo. Era guardado ahí. Uno de los levitas lo guardaba, o mejor dicho, el escriba. Entonces el nombre era guardado ahí. Él ha cometido ese adulterio. Él ha ofrecido ese cordero para eso. Entonces él reconocía que la palabra de Dios requería que podía hacer eso una vez al año. Eso es todo. Bueno, él salía con el mismo deseo. Él veía a la mujer otra vez y cometía adulterio otra vez. Recogía leña en el sábado, cualquiera que fuera su pecado. Él regresaba otra vez con otro cordero antes de la limpieza del santuario. Y cuando él regresaba otra vez, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. Buscaban por fulano de tal. ¿Cuál es tu crimen? Cometer adulterio. Sí, lo encontramos, lo hallamos en el acto. Bueno, tú ya lo has hecho. Tú ya has tenido una expiación. La palabra de Dios requiere que seas apedreado. Y ellos lo arrastraban del lugar para afuera y lo apedreaban sin misericordia. A mí no me importa si era el alcalde de la ciudad o quienquiera que fuera. Moría sin misericordia, correcto, porque había rechazado la palabra de Dios. Dios requería un solo cordero. Y él lo rechazó. Y ahora Pablo dice, eso fue bajo la ley de Moisés. El que despreciaba la ley de Moisés moría sin misericordia bajo dos o tres testigos que lo hallaban en el acto. ¿Cuánto más será cuando un hombre pone su cabeza en el cordero de Dios, el Hijo de Dios, y su corazón desgarrado, él fue molido y sus lágrimas le corrían en sus mejillas, las espinas de su corona y la sangre corriendo en su rostro mezclada con lágrimas saladas, cayendo en su cuerpo lacerado? Y un hombre viene y dice, sí, Yo estoy convencido que ese es el Hijo de Dios. Y luego cambia y descree su gracia y su misericordia y su palabra. Pablo dijo, el que hace eso voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi hermano, cuando la verdad es presentada a usted, yo estoy poniendo esto como un fundamento básico para el avivamiento que viene. Ustedes traigan sus Biblias cada noche, traigan su lápiz, traigan su libreta para anotar, y cada vez que ustedes vean algo que no entiendan, vengan y estemos a cuenta. Yo también quiero saber la verdad. Yo estoy tan dispuesto a recibir la verdad como ustedes, y yo quiero saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque yo no quiero desobedecer una sola cosa que Él dijo que hiciera. Ven, yo quiero toditito de ella en mi propio corazón, pero tiene que venir por la palabra, porque si descreemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Permítanme decir esto para terminar. Solo un momento. Miren, ahora, cuando Jesús les dijo que ellos habían blasfemado el Espíritu Santo, lo cual era imperdonable, pecado imperdonable. Miren, Isaías el profeta, todos, Jeremías, todos los profetas. Ellos dijeron, cuando venga el Mesías, ese será él. Dios, Jesucristo, era la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Rechazarlo a Él es rechazar la palabra. ¿Es correcto eso? En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y ahí estaba la palabra escrita de Dios, hecha manifiesta aquí, como la palabra de Dios en la tierra. Toda palabra que Él habló era la Biblia. Todo párrafo que Él pensó era una palabra escrita. Él era la palabra de Dios. Y cuando la palabra escrita había declarado que Él era la palabra, y cuando Él vino manifestándose aquí en la tierra, y esa gente miró la palabra y la rechazó. ¿Ven lo que quiero decir? Porque ellos perderían su prestigio. Porque ellos tendrían que renunciar a la iglesia de ellos. Todos decían, si tú crees esa clase de herejía, te echaremos fuera de la iglesia. Bueno, ellos no le podían creer a él. Ellos le creían a él en el corazón de ellos, pero no le querían recibir. Ellos no podían afrontar una confesión pública de él, porque si ellos lo hacían, los echaban fuera de la iglesia de ellos. Así que ellos amaban los elogios del hombre más que los de Dios. Ellos decían, bueno, nuestra iglesia no lo enseña de esa manera, así que nosotros miran a esos mismos demonios que viven hoy en día. Seguro, ellos viven hoy en día. Bueno, mi madre fue católica y mi madre fue presbiteriana. Y déjeme decirle a usted, ella fue bueno para su madre. Su madre caminó en la luz que ella tenía, pero el día ha llegado cuando la luz del evangelio está brillando. La teología dice, las iglesias cristianas se están muriendo. Ha fallado. Dios los está tomando a ustedes ahora para Él mismo revelarse otra vez por medio de su iglesia, el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, resucitado del eclesiastismo, resucitado de iglesias formales y frías, resucitado del fanatismo. Dios está sacando un montón de huesos y les está poniendo piel con el poder del Espíritu Santo que traerá el Evangelio en estos últimos días con señales y prodigios hasta el fin del mundo. Ellos enseñarán la Biblia, ellos se pararán por ella, ellos vivirán de acuerdo a ella, ellos no se comprometerán a diestra ni a siniestra. Correcto, ellos se pararán firmes ahí mismo en la palabra y seguirán adelante. Y Dios estará con ellos diariamente, confirmando la palabra con señales y prodigios, siguiéndolos. ¡Aleluya! Todos ustedes, estrellas de la mañana, levántense y brillen. ¡Aleluya! Fue a la torre de vigilia y dijo, ¡oh, guarda! ¿Qué de la noche? Él dijo, la noche viene y la mañana viene también. Observen, siempre la noche viene antes de la mañana. Correcto, ellos guardaban el tiempo por las estrellas. Y justo en el tiempo, antes que raye el día, la luz viniendo presiona la oscuridad. Llega en el momento cuando está más oscuro. Cuando va a llegar la luz, hay oscuridad justo antes que raye el día. Si usted es una persona familiarizada con las montañas, sí, a mí no me importa en qué dirección sopla el viento, cómo está soplando, cuán fuerte esté soplando. Deje que ese primer rayo de luz atraviese allá los cielos y el viento descenderá por el canal, descenderá por el valle. A mí no me importa qué clase de viento esté soplando, se detendrá al rayar el día y descenderá por el canal. ¡Oh, aleluya! El hermano Funk estaba acostado allí la otra noche, el hermano Robertson y yo. Y ellos, yo salí allá afuera y me puse mis zapatos. Yo empecé a llorar y regresé a la tienda otra vez. Recibí una revelación parado allí. Regresé a la tienda y el hermano Woods estaba acostado allí, durmiendo profundamente. Y yo estaba sentado allí, al lado del lugar, llorando inconteniblemente, temblando porque yo vi algo. Yo dije, sí, Señor, la noche viene y también el día viene. Vamos pasando por un gran tiempo de opresión. Cuando las teologías y todo lo que las iglesias dicen, vengan, únanse a la nuestra, vengan, únanse a la nuestra, vengan, únanse a la nuestra. Pero justo cuando empieza a rayar el día, ese viento recio soplando viene descendiendo por el canal otra vez y entra en la iglesia, sí, justo al rayar el día. Oh, ha de ser el rayar del día. ¡Aleluya! Pues el mismo poder del Espíritu Santo está reclamando el mismo evangelio que estaba en el principio. Lo está reclamando otra vez hoy en día. ¡Aleluya! ¡Oh, hermanos! Estoy contento que estamos marchando hacia Sion, la iglesia del Dios viviente. ¡Aleluya! Yo lo creo. ¿Piensan ustedes que soy ruidoso? Yo tengo algo por lo cual ser ruidoso. Déjeme decirle, mi hermano, cuando la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, yo ya he visto 23 años ahora del liderazgo del Espíritu Santo, de rendirme a Él y de no prestar ninguna atención a lo que alguien dice. Ha puesto algo en